Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Con 39, seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Vamos a comenzar una nueva conversación ahora en torno a la electromovilidad. Esto es un proceso que a nivel nacional ha ido creciendo. Bueno, tenemos una ley de fomento acá a la electromovilidad, tenemos una estrategia nacional también de electromovilidad.
Una hoja de ruta al 2026.
Una hoja de ruta que se presentó hace un mes aproximadamente. Están pasando hartas cosas a nivel nacional en cuanto a la electromovilidad.
Así es, y es por eso que queremos hoy día abordar esta temática, cuáles son los desafíos, en qué estamos como país, y vamos a conversar con Freddy Flores. Él es máster y doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Rabiera, hasta ahí va impecable.
Rabiera.
De Tarragona, España. Ahí Freddy nos va a ayudar un poquito con la universidad. Y director del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido a Efecto Ciencia.
Hola, ¿cómo están? Yo bien, ¿y ustedes?
Gracias. Muy bien, gracias.
Con ganas de conversar contigo, Freddy, acerca de la electromovilidad. Oye, a modo de contexto, ¿no? Para quienes nos están escuchando y como punto de partida igual para el tema, ¿cómo estamos a nivel nacional en este desafío?
A ver, a nivel nacional han habido avances, exactamente. Por ejemplo, relativo al transporte público. Hoy día, por ejemplo, contamos con 2.000 buses en el Gran Santiago, 2.000 buses eléctricos, 100% eléctricos, lo cual nos deja a nivel mundial muy bien parado. Estamos posicionados en número 2, ¿ya? También vienen acompañadas otras políticas también del transporte público en otras regiones, Antofagasta, Concepción, La Serena, que era uno de los puntos también, entre comillas, podríamos decir débiles, para en cuanto al avance, porque solamente nos estábamos concentrando en la región metropolitana, ¿ya? Y también, por ejemplo, otra situación, la región metropolitana tiene que ver también con la implementación de taxis, donde el gobierno ha hecho una apuesta importante subvencionando la posibilidad de que taxistas puedan cambiar su vehículo a combustión a vehículos completamente eléctricos, ¿ya? Donde ha ayudado también a cofinanciar otros aspectos, no solamente el acceso al automóvil, que es un precio hoy día complejo, claro, complejo, sino también a minimizar ese riesgo en otros temas como, por ejemplo, el seguro, las revisiones técnicas, hablar un poco de este acompañamiento que requiere este cambio, este avance tecnológico y este cambio, la adopción de la tecnología hoy en día.
Excelente. Oye, Freddy, tú diriges el Centro de Transformación Energética, ¿no?, de la Universidad Andrés Bello. Este centro, sí. Cuéntanos, ¿cuáles son sus líneas de trabajo? ¿En qué están hoy?
A ver, nosotros como Centro de Transformación Energética nos enfocamos un poco a este concepto, a este gran paraguas que es la transición energética, ¿ya? La transición energética es lo que hoy día está promoviendo diferentes cambios a nivel tecnológico en materias de energía. Desde el uso de mayor energía renovable, la electrificación del consumo, la digitalización, también dentro de esta industria, entre otros. Entonces, nosotros a partir de ese concepto hoy día nos llamamos transformación energética porque también entendemos que esta transición no es solo tecnológica, es una transformación también en nuestro vivir, en las ciudades, en nuestro entorno, impacta en diferentes aspectos, no solamente en lo tecnológico. Y bajo ese aspecto, la mayoría de los investigadores que están relacionados al centro son doctores en electrónica potencia, control, smart grids. Por lo tanto, hemos formado un equipo muy interesante que aborda cinco puntos muy claves, que son transformación y control de energía eléctrica, electrónica potencia, almacenamiento y electromovilidad, energías renovables y las smart grids. Bajo estos cinco puntos nosotros podemos abordar desde el punto de vista ciencia y tecnológico lo que implica acercarnos a una transición energética con una matriz energética mucho más flexible que incorpore otros elementos, la incorporación de temas de almacenamiento. Hace poco También el presidente Boric habló de una inversión muy grande en sistemas de almacenamiento, carga. Exactamente, y también con la implementación de la electromovilidad, que es otro elemento clave para fomentar la transición energética, sobre todo que el transporte implica más o menos un 30-35% del consumo de la energía, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Entonces, es un elemento clave y eso también lo posiciona como uno de los sectores que más contaminación provoca.
Así es. Estamos conversando con Freddy Flores Bamonde, del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello, esta tarde acá de electromovilidad en Efecto Ciencia.
20:47, seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Estamos hablando de la electromovilidad y de qué manera también Chile ha ido avanzando dentro de la nueva ley, de la estrategia nacional, de la hoja de ruta en este importante tema. Estamos conversando con Freddy Flores, él es doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Comunicaciones y director del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello. Freddy, estábamos hablando un poquitito del trabajo que está realizando el Centro de Transformación Energética y nos mencionabas varios de los ejes. Esos ejes tienen mucha relación con la hoja de ruta que se presentó hace muy poquitito, ¿cierto? ¿Cuántos de esos ejes tienen relación con los pilares de la hoja de ruta?
Sí, mira, la hoja de ruta, bueno, Chile se ha propuesto dos hojas de ruta. Una tiene que ver con la transición energética, que tiene que ver con incorporar elementos limpios, verdes, de energía que producen energía a la red eléctrica, ya, que tiene que ver con la incorporación de energías renovables, almacenamientos, etcétera, y la descarbonización de la matriz energética chilena. Yeah. Y por otro lado está la hoja de ruta con respecto a electromovilidad. ¿Ya? Entonces, en estos aspectos, nuestros ejes de trabajo, nuestras líneas de trabajo apuntan un poco a ambas. ¿Ya? Por un lado, poder generar investigación de alto impacto relacionado a cómo hoy día somos capaces de hacer esta transición y que dentro del objetivo de la energía 2050 que tiene Chile, está de que de aquí al 2035-2050 tengamos al menos el 80% de energías renovables funcionando en nuestra matriz eléctrica.
Y de aquí implica, al 2050.
Sí, ya. Esto implica la incorporación, por ejemplo, de nuevos elementos y también elementos de almacenamiento. Y por otro lado, la ruta de electromovilidad, que implica, por ejemplo, que al 2035 el transporte terrestre, por ejemplo, sea 100% eléctrico, que las ventas también aumenten cierto porcentaje de vehículos de uso cotidiano, vehículos livianos. Yeah. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, el centro y su trabajo impacta en ambos sectores. Entonces, desde la investigación y también desde el área formativa, nosotros hoy día, como universidad, hemos abierto una carrera en ingeniería civil eléctrica, la cual hemos hecho una malla bastante innovadora que busca abordar precisamente tres ejes relevantes: energías renovables, electromovilidad y smart grid, los cuales los profesionales que van a salir hoy en día para tener capacidades y una formación acorde a las necesidades energéticas del país en los próximos años.
Claro, pensando en los desafíos un poco del futuro en este tema.
Exacto.
Exactamente, exactamente. De hecho, la industria energética se está moviendo para allá con el tema electromovilidad, la descarbonización, la integración rápida hoy en día, por ejemplo, de plantas fotovoltaicas, eólicas, hoy día tenemos el hidrógeno. Entonces, todos estos elementos son indicadores de para dónde va nuestra industria. Hoy día tenemos que formar profesionales capaces de responder a esas necesidades.
Ahí hay un desafío, por supuesto.
Exactamente. Estas hojas de rutas ayudan a plantear, no solamente a nivel Chile, sino a nivel mundial, para dónde vamos y qué tipo de profesionales nosotros como instituciones tenemos que formar. En ese aspecto, nuestras investigaciones, por un lado, y la parte formativa apuntan hacia allá.
Freddy, ¿cómo estamos a nivel latinoamericano? ¿Qué otros países igual están avanzando en esto, pensando que igual son desafíos globales, no?
Exactamente. Al nivel latinoamericano, por ejemplo, Colombia tiene bastante desarrollado, implementado temas de electromovilidad, lo cual hace muy interesante hacer esta vigilancia tecnológica, industrial, de cómo ellos han implementado, cuáles han sido sus barreras también. Hay ciudades como Medellín, hoy día que es full tecnológica, por ejemplo, y tiene muy, muy bien implementados diferentes aspectos, hace interesante ver este aspecto. Sin embargo, Chile yo creo que ha estado avanzando bien, si bien quizás podríamos decir a paso lento pero seguro, porque las metas al 2035-2050 son bien desafiantes. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto necesitamos quizás un poco movernos y abordar aquellos desafíos que van a permitir un despliegue más rápido o van a facilitar el despliegue de la electromovilidad.
Freddy, nos llega una consulta aquí con respecto a lo que estamos conversando y tiene que ver con el transporte. Generalmente hablamos de la transición energética en el transporte, pero como tú decías, en el transporte cotidiano de uno, autos eléctricos, qué sé yo. Pero, ¿qué es lo que es mejor como estrategia relacionada con este tema? ¿El tema del transporte, potenciar el transporte público eléctrico, por ejemplo, más que los vehículos eléctricos particulares? ¿Pudiese ser esa una, o eso ya se está mirando como proyección en este tema?
Yo creo que son elementos paralelos. Si bien, por ejemplo, en el sector público el Estado puede ayudar, puede generar iniciativas que permitan una transición,
¿ya?
Por otro lado, el sector privado, ya sea consumidor, persona natural o consumidor, empresa, tiene que de alguna manera enfrentar distintas trabas que van acorde al mercado. Ya, por ejemplo, hoy día una industria que quiera cambiar su flota tiene que ver su costo operación en función de lo que era antes, ya que cuando funcionaba con diésel.
Claro.
Y eso tiene que ver con otros elementos, por ejemplo, infraestructura, seguridad, puntos de carga, temas logísticos que permitirían quizás minimizar costos o que no sean tan elevados y permitan hoy día a una empresa decir nosotros queremos ser carbono neutral y tener una flota eléctrica, por ejemplo.
Perfecto. Bueno, quedan muchos desafíos aún por delante, ¿no? En este proceso que va creciendo cada vez más también.
Sí, sin duda. Hay desafíos, por ejemplo, de hecho, la misma hoja de ruta es empática, por ejemplo, en decir temas de infraestructura. Hoy día tenemos alrededor de 900 puntos de carga alrededor del país y uno de los desafíos es que no exista un cargador a menos de 100 kilómetros del otro. Por otro lado, también hay otro desafío relevante que tiene que ver con la formación. Hoy día, por ejemplo, una persona que quiere cambiar a su vehículo eléctrico le gustaría saber quién va a ser el taller mecánico, dónde va a estar, las capacidades. Le gustaría saber, por ejemplo, qué pasa si hay un accidente. Hoy día la formación de capital humano, por ejemplo, técnico, y, por ejemplo, de las flotas de emergencia, son primordiales hoy día, por ejemplo, para atender algún problema que existe en un vehículo eléctrico. Hace poco, bueno, no hace poco, el año pasado, una noticia en Estados Unidos, un Tesla que se accidentó y estuvo quemándose muchas horas, que necesitaron varios camiones aljibes y no sé cuántos litros de agua para poder apagarlo. Entonces, esos elementos también son claves para permitir que la electromovilidad se desarrolle. Hoy día, un bombero que atienda un accidente de un vehículo eléctrico, por ejemplo, necesita un conocimiento previo de cómo desenergizar un vehículo antes de cortar. Porque en el minuto que lo corta para rescatar a una persona sin saber, efectivamente no solamente la persona que estuvo accidentada la que va a tener problemas, sino también el mismo personal de rescate. Entonces, por ejemplo, ahí hay un aspecto de conocimiento. No solamente nosotros como universidad hablar de formación de ingeniería, también hay aspectos técnicos y, por ejemplo, el personal de seguridad que pueda atender estos elementos, estas situaciones, que tenga una capacitación necesaria para abordarlo de correcta forma.
Claro. O sea, más allá de la preparación, de la formación y de la investigación, lo que nos tratas de transmitir es que incluso todavía falta un poco de educación, un poco en este tema, y de ciertas certezas que le den tranquilidad a la gente de que hacer esta transición es seguro también, ¿cierto?
Exactamente. Yo creo que la formación aborda todos los niveles.
Claro.
Incluso la capacitación a las mismas personas que adquieran un vehículo eléctrico también es relevante. Si bien...
Igual ese mercado ha crecido mucho. De hecho, hoy día hay una nota en el financiero que señala que las proyecciones son sobre el 240% de crecimiento del mercado del auto eléctrico.
Tremendo.
Sí, exacto. Hace un par de años el porcentaje de venta era menor. Hoy día ya van 9.000 o 10.000 vehículos vendidos de cero o baja emisión, ¿no? Hay que considerar que no solamente están considerados los vehículos eléctricos, sino que también están considerados en esa cifra los híbridos, los híbridos enchufables, los no enchufables, etcétera, son de cero emisión. Entonces, hoy día, cuando hablamos de esta transición y de la venta de 9.000 vehículos, abordamos otras tecnologías también, no solamente 100% eléctrico. ¿Ya? Bueno, pero sí, el mercado ha crecido un montón. Este año se espera duplicar la venta y el próximo año más aún.
Perfecto. Freddy, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde acá en Efecto Ciencia, aclarando todos estos temas interesantes relacionados con la electromovilidad.
Seguro muchas te vamos a invitar de nuevo en otra oportunidad.
Seguro. ¿Escuchaste, Natalia? Lo que pasa es que siempre nos falta tiempo. Entonces,
nos queda pauta,
sí,
claro.
Nos quedan preguntas.
Sí, que son ahí. Temas muy, muy importantes y muy, muy interesantes de poder abordar, y claramente siempre esta conversación da para mucho, así que encantado, cuando quieran podemos conversar nuevamente.
Perfecto, sí. Te vamos, bueno, a estar llamando.
Entonces, la hoja de ruta está pensada hasta el 2026, así que podemos quizás 2025 entrevistarlo de nuevo y ver cómo anduvo la hoja de ruta.
¿Cómo vamos?
Exactamente, sí, hay un desafío muy relevante al 2035, y claro, el 2050 ya prácticamente estamos hablando de full eléctrico, pero no sé, a opinión personal, yo creo que vamos a convivir con otro tipo de tecnologías, por ejemplo, como los biofuels. Yo no sé si necesariamente vamos a ser 100% eléctricos, pero seguro vamos a estar dentro de los cero o baja emisiones. Eso sí, por seguro.
Para allá vamos.
Excelente. Gracias, Freddy.
Exactamente. Gracias a usted.
Que esté muy bien, Freddy. 20:58 y ya tenemos que despedirnos.
Nos alcanzó la hora.
¿Puedes creer?
Sí. Oye, pero qué entretenido estuvo el programa hoy día. Me encantó.
Filosofía. Asombro.
Electromovilidad. ¿Qué te parece? Muy entretenido.
Si se perdió la conversación, nos puede escuchar el día sábado a las 3 de la tarde, repetición de Efecto Ciencia como todos los fines de semana, o en ufromedios.cl ahí en la sección On Demand, o también en todas las plataformas de audio como podcast, en formato podcast, están todos disponibles para que se ponga al día con Efecto Ciencia.
Oye, lo último, el último minutito, segundo, un saludo a Eduardo Araneda que nos está escuchando y nos envió igual, dice, muy bueno el invitado.
Perfecto. Un saludo a Eduardo y a todos los que nos escucharon acá en Temuco, en Angol y en todo el mundo en realidad, a través de promedio.cl.
Que estén muy
Adolfo,
bien.
Adolfo, gracias por la programación musical. Nos vemos el próximo lunes acá en la radio de la Universidad de la Frontera. Cuídense. Chao, chao.
Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.